Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 9 de febrero de 2012. El tema que abordaremos el día de hoy es obstáculos al crecimiento, peso fuerte y disciplina fiscal. Para ello contamos con la valiosa presencia del especialista en estos temas, el doctor Arturo Huerta González. Bienvenido, Arturo.
Irma, muchas gracias por la invitación.
Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89, tiene cuatro líneas a sus órdenes. Y para comunicarse desde el interior de la República tenemos el teléfono Lada sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es Momento Económico, una sola palabra, @servidor.unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. El profesor Arturo Huerta González es licenciado en Economía por la Universidad de Nuevo León, magíster en Ciencias Económicas por la Universidad de Chile, doctor en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM e imparte docencia desde 1975 en la Facultad de Economía, bueno, de la UNAM. Actualmente es profesor titular C de tiempo completo definitivo, se encuentra adscrito al posgrado y su área de concentración es teorías aplicadas. Es autor de numerosos libros, ahorita me decía 16. Por cierto, con gran éxito editorial, tendríamos que ser muy claros. Actualmente el libro que estamos presentando acaba de salir y ya se agotó. Tenemos mucha pena de decirles esto, pero muy próximamente tendremos pues una nueva edición para que ustedes puedan enterarse bien de este tratamiento que hace del tema. Bueno, son por supuesto diversos los estudios que se han realizado sobre la problemática de la falta de crecimiento. Y bueno, son también diversos los enfoques. Precisamente de las causas que generan los obstáculos al crecimiento y al desarrollo económicos. En el programa de hoy estamos presentando el libro precisamente Obstáculos al crecimiento, peso fuerte y disciplina fiscal, cuyo autor pues nos honra con su presencia para explicarnos de viva voz esta complicada trama económica. Y de inicio te solicito, Arturo, describas para nuestro auditorio la estructura general de la obra y su objetivo central, para abrir boca.
Sí, muchas gracias. Bueno, el libro, Obstáculos al crecimiento, se centra en cómo la política económica predominante en nuestro país, esta que el gobierno festina tanto estos equilibrios macroeconómicos, esta política macroeconómica de estabilidad, se ha logrado un peso fuerte, se ha logrado la reducción de la inflación a costa de sacrificar el crecimiento económico. Vemos que en esta política del Pacto de Estabilidad que empezó en diciembre del 87, se ha anclado el peso al dólar, una paridad nominal fija, y nos dicen que es flexible, pero finalmente la relación peso-dólar no se adecúa al diferencial de la productividad entre México y Estados Unidos, no se adecúa al diferencial de precios entre México y Estados Unidos. Terminamos abaratando al dólar y terminamos fortaleciendo al peso. ¿Y eso a quién favorece? Pues favorece a los dueños del dinero. O sea, el que controla la moneda quiere que la moneda sea estable. Y estamos viendo que esta política se da a nivel mundial. Está la problemática de Europa, donde 17 países trabajan con una sola moneda, nadie la puede emitir, nadie la puede devaluar, entonces de ahí todos han perdido competitividad, el único país victorioso es Alemania, todos los demás son perdedores, igual situación acontece con nosotros. Esta política de reducir la inflación con un dólar barato para así abaratar las importaciones ha llevado a que estos productos importados provenientes del exterior desplazan a la producción nacional. Hoy ya tenemos menos industria, menos agricultura de la que teníamos en los 80s.
Cierto.
En el 80 la industria manufacturera era el 23% del Producto Interno Bruto, actualmente es el 16-17%. El sector primario, agricultura, silvicultura, ganadería y pesca, era el 9.7% en el 80, hoy día es el 3.9%. Es decir, perdimos la autosuficiencia alimentaria, hemos perdido cadenas productivas y por lo tanto eso se traduce en menor dinámica económica. Fíjate. En los últimos 12 años, México ha venido creciendo por debajo de la media de América Latina.
Así.
Y no solamente eso, sino viene creciendo por debajo de los países de África. Es decir, no obstante, la gran entrada de capitales que se da al país por el proceso de privatización, por las altas tasas de interés, el capital que viene a especular a la bolsa, o sea, no va a la esfera productiva. O sea, pulula en el sector financiero, especulativo, no desarrolla la industria, no desarrolla la agricultura, no genera condiciones de empleo, de bienestar de la población. Y un elemento que se resalta mucho en el libro es cómo la política responde a intereses de clase. O sea, el libro se concentra en la política cambiaria, o sea, relación peso-dólar, como la política fiscal. Es decir, México no tiene condiciones de estabilizar el tipo de cambio, de bajar la inflación con condiciones endógenas. Lo hace con políticas monetarias y fiscales restrictivas. Tenemos una alta tasa de interés para atraer capitales, para frenar la actividad económica y así evitar presiones de demanda sobre precios. Y tenemos una política de disciplina fiscal, que el gobierno no puede trabajar con gasto deficitario, no puede gastar más allá de sus ingresos, justo para evitar, según ellos, presiones inflacionarias, presiones sobre el déficit de comercio exterior que puedan desestabilizar la moneda. Entonces dejamos de tener política monetaria, fiscal y cambiaria para el crecimiento, todo en favor de estabilizar la moneda. Repito, moneda que es controlada por el sector financiero. Vemos que la banca extranjera que está en nuestro país gana aquí lo que no gana en su país de origen. Y viene el capital especular en la bolsa, ahí están más de 70 mil millones de dólares en deuda pública por las altas tasas de interés que se ofrecen. Entonces, toda esta política económica en favor de la entrada de capitales y en favor de estabilizar la moneda, actúa en favor de lo financiero, pero actúa en detrimento de la dinámica económica del país.
Efectivamente. Bueno, todo esto, por supuesto, se explica a lo largo de, no sé, 300 cuartillas, ¿cuántas son aquí?
Sí. Son 5 capítulos. Los 2 primeros es sobre tipo de cambio, los 2 siguientes es sobre el tercero hace una crítica a la disciplina fiscal, el cuarto justifica el gasto deficitario, que el país si no trabaja un gasto deficitario no tiene condiciones de crecimiento, y el quinto capítulo es un análisis de la problemática económica mundial y cómo México está muy vulnerable a esta situación. El libro consta de 316 cuartillas.
Hay una tendencia que tú ya por ahí lo centras muy bien, sobre todo a que la política macroeconómica no parece estar trabajando en favor del crecimiento, sino más bien lo ha relegado en general en los países altamente desarrollados. La lentitud del crecimiento económico es notable, aunque también en algunos subdesarrollados, aunque había que establecer diferencias. En algunos de Sudamérica, pues no es tan lento, pero México no solamente ha sido lento, sino ha sido, hacia atrás. Sí. En algunos años, en 2009,
caímos más que en el resto de América Latina.
Sí, y no nos hemos recuperado suficiente como para hablar de que realmente estamos en positivo, creciendo. Se ha recuperado de la caída, pero no es realmente un crecimiento económico. Es decir, vamos hacia el cero en las coordenadas, ¿verdad?
Así es. O sea, de hecho, este dato que salió hace un par de semanas, donde colocan a Brasil como la sexta economía del mundo.
Así es.
Y México está en número 14.
Así es.
Siendo que en los 70 México y Brasil íbamos par y paso. Es decir, cómo las políticas económicas predominantes de nuestro país nos han llevado a estar más subdesarrollados hoy en día de lo que estábamos en los 80.
Así
en los
80
teníamos más industria, más capacidad productiva, más generación de empleo, más economía formal. Actualmente ya la economía informal ya es prácticamente el 50% de la economía nacional. Ahí está el número creciente de miseria. Y, repito, es una economía altamente vulnerable a las variables externas. Llámese precio del petróleo, exportaciones, remesas, endeudamiento, entrada de capital. Y eso nos coloca a que cualquier crisis internacional, cualquier vulnerabilidad a los mercados financieros internacionales nos golpee fuertemente.
Claro.
Porque no tenemos capacidad productiva para sortear esa situación, a diferencia de Brasil y Argentina, que en el 2009 crecieron al 0.6 y 0.8% respectivamente, y México cayó en 6.2%.
Una cosa tremenda.
Exactamente. ¿Por qué? Porque ellos tienen mayor capacidad productiva para sortear esa situación y más manejo de la política macroeconómica para sortear, para tener políticas contracíclicas que nosotros no tenemos.
Entonces, hay una problemática específica en el modo, digamos, de conducir la política económica nacional. Hay una tendencia que es más bien a alentar el crecimiento, y hay una razón.
Mira, yo a mis alumnos les insisto mucho en que la política económica no es neutra. La política económica responde a intereses de clase.
Efectivamente.
Es decir, veamos el discurso oficial. Nos dice, lo macroeconómico está bien. Uh-huh. Y uno dice, bueno, ay, espérate, ¿está bien para quién? Está bien para la banca, para aquellos que están especulando en la bolsa.
Uh-huh.
Para aquellos que están invirtiendo en Pemex, o sea, toda la inversión extranjera que está apropiándose de Pemex, de la industria eléctrica, de infraestructura, para eso está bien lo macroeconómico. Pero lo macroeconómico no funciona para aquel que busca empleo y no lo encuentra. Lo macroeconómico no funciona para los millones y millones de pobres que nosotros tenemos. Entonces, hay de macroeconomía a macroeconomía. O sea, lo que el país requiere es una política macroeconómica en favor del desarrollo productivo, en favor del desarrollo industrial, en favor del sector agrícola, en favor de la generación de empleo. Y eso no pasa por la mente de la gente que nos gobierna ni nos quiere gobernar.
Así es. Hay, como dicen, teóricamente hablando, un conflicto distributivo perfectamente delineado. Es decir, no hay una mejor distribución del ingreso, al contrario, hay una mayor concentración de este, ¿no? Esas políticas nos llevan a mayor concentración, mayor centralización también de los capitales.
Fíjate, Irma, sí. A propósito de lo que acabas de señalar, esta cuestión de la gran concentración de la riqueza que se está dando a nivel nacional y a nivel mundial. Salió recién en diciembre un artículo del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, donde decía que los procesos electorales y los gobiernos democráticos, entre comillas, gobiernan para el 1%. Uh-huh. O sea, no gobiernan para el 99% de la población.
Así es.
Entonces, fíjate, y él mismo, un Premio Nobel de Economía, a la altura de Joseph Stiglitz, que te diga, para que los procesos electorales y los gobiernos respondan en favor del 99%, el 99% tiene que manifestarse en las calles, ¿no? O sea, cosa que en nuestro país nadie convoca a la gente a las calles, ¿no? Porque para no ser vistos como revoltosos.
Sí, claro.
Y resulta que históricamente las cosas se dirimen en las calles, ¿no?
Efectivamente. Bien, pues vamos a hacer una breve pausa musical, bonita, y regresamos con estos problemones.
Y que la gente se pare a bailar con esa buena música.
Ok.
Está escuchando Momento Económico. Thank you. El teléfono en cabina, 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, hace un momento en el panorama general que trazaste del libro, de la estructura del libro, hablaste de la disciplina fiscal. ¿Cómo opera actualmente esta disciplina fiscal y qué es lo que está generando? Pero así, retrátamelo, por favor.
Sí. O sea, ¿por qué en México hemos venido trabajando con disciplina fiscal? Uh-huh. ¿Por qué en Europa los países están modificando su constitución para, por constitución, trabajar con disciplina fiscal? Esto tiene un trasfondo político, ideológico. Porque implica la reducción de la participación del Estado en la actividad económica. O sea, ¿cómo el gobierno mexicano logró la disciplina fiscal? Eso se dio con Salinas de Gortari. Vendió teléfonos de México, vendió la minería, vendió la aviación, vendió la banca, y todo lo que recaudó por la venta de todos esos activos públicos fue para el pago de la deuda, que era la que estaba presionando sobre el déficit fiscal.
Hablamos de deuda externa.
Deuda interna y externa.
Externa.
Es decir, el déficit era derivado del pago del servicio de la deuda pública interna y externa. Uh-huh. Entonces se vendieron empresas para poder pagar la deuda y así lograr la disciplina fiscal. El gobierno mexicano ha logrado la disciplina fiscal, deja de invertir en Pemex, o sea, para adecuar sus gastos a sus ingresos. ¿Y la contraparte quién es? Pues que la cúpula empresarial nacional, internacional, pasa a invertir en Pemex, donde el gobierno ha dejado de hacerlo. Igual en electricidad, en infraestructura, vendió la banca, revido también para pagar deuda, y entonces se logra la disciplina fiscal. O sea, entonces ahí estamos con equilibrios macroeconómicos y lo festinan. Sí, pero ¿gracias a qué? A que el gobierno tenga menos activos públicos, a que el gobierno tenga menos participación en la actividad económica, sí. A que el gobierno deje de atender las demandas de la población, de crecimiento, de empleo y bienestar. Uh-huh. Ahí está esta ley que se aprobó en diciembre en la Cámara de Diputados, que antes había sido aprobado en octubre del 2010 en el Senado, la ley de asociación público-privada en la prestación de los bienes y servicios del sector público, sí, que implica la privatización de todo, excepto el ejército. Entonces el gobierno dice, bueno, ya no tengo más recursos para invertir en educación, en salud, por la cuestión de la disciplina fiscal, entonces que el sector privado pase a invertir conjuntamente con ellos. Entonces vamos a la privatización de la educación, o sea, donde la gente va a tener que
pagar. A grandes pasos.
Exactamente, sí. Igual por la salud y uh-huh. demás. Ahora, y repito, esto es una tendencia mundial. Y esto está recrudeciendo la lucha de clases. Veamos en Grecia, hubo huelga general el martes, hoy hay una gran movilización y tienen otra huelga general mañana viernes y sábado. O sea, la gente justo protestando porque el gobierno no responde a los intereses de las grandes mayorías, sino está respondiendo a los intereses del sector financiero. Repito, lo mismo ha venido aconteciendo en nuestro país. O sea, esa política de disciplina fiscal, o sea, fíjate, los gobiernos surgieron para satisfacer las demandas de su población, ¿no? Entonces el gobierno tiene que gastar lo necesario para crear empleo para todos, para crear bienestar para todos, pero no. O sea, lo circunscriben, o sea, no, tú tienes que trabajar con disciplina fiscal, entonces le limitan su gasto. Y antes, en nuestro caso, le dieron autonomía al Banco Central. Entonces le quitaron al gobierno el monopolio del dinero. Entonces el gobierno no puede emitir billetes para financiar su gasto deficitario, ¿no? No puede evaluar la moneda para ser competitivo. Entonces han castrado al gobierno mexicano. O sea, hemos perdido el manejo soberano de la política económica. No tenemos política monetaria, ni cambiaria, ni fiscal en favor del crecimiento. Entonces, ¿para quién gobiernan? Lógico, gobiernan para el 1%, o sea, para el capital financiero. Uh-huh. Y eso, Irma, debía estar en el debate hoy en día, en la perspectiva del proceso electoral que se avecina, pero resulta que todos los candidatos, los que los quieren gobernar, todos están por los equilibrios macroeconómicos. O sea, se subordina a los poderes fácticos, ¿no?, de los dueños del dinero, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién va a responder a las necesidades de las grandes mayorías de la población?
Es cierto. Esto es lo que la gente misma debe entender muy bien y solicitar, bueno, exigirlo.
Exactamente.
Exigirlo por la vía, pues sí, electoral cuando se puede, ¿verdad? Hasta donde se puede. Porque habría que estar claros que no conocemos de bien a bien todos los proyectos planteados. Únicamente hay uno que habla de proyecto de nación, los demás no están hablando de proyectos de nación, como tú mismo has expresado. Hablan de posibles...
apertura en la industria petrolera, es, más apertura en la industria
reformas,
petrolera.
Reformas estructurales,
laboral y demás, laboral. De seguir con más de lo mismo.
Así, ¿no?, es.
Y no se dan cuenta que esta política de reformas estructurales, de disciplina fiscal, de las políticas macroeconómicas de estabilidad, son las causantes de esta crisis.
Definitivamente, así es. Bien, hay en tu libro una parte muy importante dedicada al análisis de lo que ha pasado en Estados Unidos y en la zona euro. Un poco de esto, por favor.
Sí. En el caso de Estados Unidos, primero, o sea, vemos que no, o sea, se dio la crisis y el rescate, ¿de dónde fue? Fue a favor de la banca, a favor del sector financiero, justo para volver a retomar el crecimiento de los precios de las acciones, o sea, los activos financieros. Pero no se dio, esos recursos no se canalizaron en la esfera productiva, no se canalizaron a incrementar el empleo, incrementar los salarios, para que las empresas vendieran más, para que los trabajadores tuviesen más ingresos para poder pagar la deuda. Siguen los problemas de cartera vencida, siguen los problemas hipotecarios en Estados Unidos, y sigue el problema de los embargos de las casas, porque no pueden pagar, porque están desempleados, porque los salarios no crecen. Y de ahí que Estados Unidos, o sea, tuvo un mínimo crecimiento el año pasado, y la perspectiva de este año es un crecimiento de 1.6, que no es nada, ¿no? Uh-huh. Ahora, entonces vemos que el sector financiero, no obstante que crea la crisis, es el que es rescatado, ¿no? Entonces, lo cual pasa a evidenciar el gran poder que el capital financiero tiene para obligar al gobierno, los bancos centrales, a que actúen a su favor. Y lo mismo está aconteciendo en Europa. O sea, la crisis europea es resultado de esta Unión Monetaria Europea, del euro, donde hay 17 países que trabajan con la propia moneda, nadie la puede emitir, nadie la puede devaluar, y hay grandes diferencias de productividad. Entonces, Alemania, que es el más productivo, entonces, ¿qué pasa? Trabaja con menores costos y, por lo tanto, con menores precios que el resto. Y como estaban en libre mercado, con la misma moneda, entonces los productos alemanes, que son más baratos, pues desplazan a los productos de Grecia, de Portugal, de España, de Italia, de Francia.
Del resto.
El resto. Entonces todos son deficitarios, todos pasan a comprar más allá de lo que vende. Y Alemania, pues pasa a vender más allá de lo que compra, es superavitario. Entonces eso le da grandes recursos que le permite, ¿qué? Prestarle a los deficitarios para que le sigan comprando. Y el problema es que ahora no tienen condiciones de pago. Todos los países estos llamados periféricos de la zona euro. Fíjate, una cosa interesante que el libro analiza es que está más endeudado el sector privado que el sector público.
Efectivamente.
En todos los países.
Incluso en Alemania.
Exactamente, incluso en Alemania. Entonces vemos que para poder salir de esa situación, ¿qué se requiere? Pues se requiere incrementar la competitividad. Pero ¿cómo van a incrementar la competitividad si no pueden devaluar, ¿no? Entonces lo que ahorita están haciendo todos es bajar salarios. Pero todo, o sea, para bajar costos y así mejorar competitividad. Pero la si realidad. Tu vecino está haciendo lo mismo, pues qué competitividad tú pasas a tener frente a tu vecino.
No la logras.
Entonces, exactamente, entonces, ¿qué estás haciendo? Al contraer salarios, pues contraes el mercado interno, justo con las políticas de austeridad fiscal. Entonces, de ahí no tienes perspectiva ni que sea hacia afuera ni que sea hacia adentro. Y ahí que están ya en recesión.
Están encerrados en un grave problema.
Están en recesión. Ahí está la discusión que se está dando estos días en Grecia para darle el nuevo crédito de 130 mil millones de euros. Es mayor contracción del gasto público, disminución de salarios mínimos en 22%, disminución de las jubilaciones en 15%. Entonces, esto viene a contraer más el mercado interno. Y por lo tanto, viene a profundizar más la recesión. Y viene a aumentar más el desempleo y que la gente pues esté en las calles como está aconteciendo.
El círculo vicioso se está dando, sí, de manera cada vez más cerrada dentro de estos países, en hace tiempo, bueno, corto tiempo, eran exitosos.
Sí. Ahora, y la cuestión es esa, ¿no? O sea, cómo se están recrudeciendo las contradicciones del sistema capitalista, uh-huh. se está exacerbando la lucha de clases,
sí.
porque la crisis está recayendo en los trabajadores.
Sobre la mayoría.
En el caso de los jóvenes en España, la tasa de desempleo es 50%, es decir, uno de cada
tremendo.
Dos jóvenes está desempleado.
Sí.
Y ya en España hay más de 5.3 millones de desempleados, y la perspectiva es que los próximos meses lleguen a 6 millones de desempleados, y la tasa de empleo de 25%,
bueno.
aumente, igual situación está en Grecia, Portugal, y en México no tenemos ese desempleo porque si hubiese desempleo la gente estaría muriéndose de hambre, la gente está subempleada, y la economía informal ya casi es el 50% de la población económicamente activa en nuestro país.
Así es.
O sea, que no está sujeta a salarios, que no está sujeta a prestaciones, y en consecuencia no por nada el clima de violencia que se está dando en nuestro país. Porque antes la gente emigraba a Estados Unidos como salida, o sea, actualmente está muy difícil emigrar a Estados Unidos, también allá hay desempleo, y entonces mucha gente está delinquiendo. Ahora, no toda la gente va a delinquir, que la gente va a salir a las calles, no tengo la menor duda, ¿no?
Así es. Sí, la situación ya se volvió demasiado grave, incluso, como decíamos ahorita, para los grandes países, ¿no? Los grandes
sí.
países están, yo creo, por decidir, más que así directamente, económicamente, políticamente, porque creo que hay un problema político, un problema, como dices tú, de clase, un problema en que tienen que ceder los que están en el gobierno,
pero
porque
no,
es una clase política
sí,
muy...
Sí, pero decíamos, ¿no? Si sí. los gobiernos surgen para satisfacer las demandas...
De los más poderosos.
Espérate. En principio, en teoría, debe servir para las demandas de las grandes mayorías. Pero finalmente responde a las demandas de los grandes poderosos. Ahora, ¿dónde está el 99% excluido? O sea, ¿por qué ese 99% no está en las calles? Porque finalmente, es decir, no va a ser a partir de la voluntad de los poderosos que van a cambiar las cosas. Porque ellos, mientras más lucren, mientras más ganan, va a seguir. O sea, esta política les es funcional. Ellos están ganando con esta política económica. Por eso no cambia, ni aquí, ni en Europa, ni en ninguna parte. Porque está beneficiando, repito, a los dueños del dinero, al gran capital. Entonces, si en realidad queremos revertir esta situación, pues el 99%, como dice Joseph Stiglitz, tiene que manifestarse en las calles.
Y de hecho, ya lo ha hecho.
Lo está haciendo, pero en forma muy, muy reducida, ¿no? Muy reducida, muy insípida. Entonces, que la gente va a seguir saliendo a las calles, aquí y en Europa, no tengo la menor duda, ¿no? Entonces, porque, repito, la política económica responde a correlación de fuerzas.
Sí.
Entonces, hay que cambiar la correlación de fuerzas para que la política económica responda en favor del 99%.
Pero esto es, bueno, una decisión que se tiene que tomar a nivel de autoridades gubernamentales.
Sí
es cierto que sales a la calle,
sí,
puedes ir
a
demandar,
sí,
pero que te hagan caso.
Mira,
esta es una decisión sí. también de una política económica distinta.
Mira, sí, de acuerdo. Ahora, pero qué veamos en Argentina 2001. En Argentina 2001 estaba en una crisis de proporciones a partir de este Consejo Monetario donde habían trabajando por 10 años con la paridad de 1-1. Estaba en una crisis de proporciones. En el 2001, en 4 meses, hubo 4 presidentes en Argentina. ¿Por qué? Porque la gente estaba en las calles. Y fue hasta que llegó uno que dijo, el no pago la deuda externa y esos recursos van a crear condiciones de empleo y bienestar de la población, porque la gente ya se estaba muriendo de hambre. Entonces, repito, fue la situación de que la gente estaba en las calles lo que llevó a que un gobierno respondiera a esas demandas.
Sí, no, pues no. Si no quieren más problema, hay que poner solución.
Sí, porque finalmente la inestabilidad la generan ellos, ¿no? La gente en las calles es una respuesta a que los gobiernos no están respondiendo a las demandas de la población.
Cierto. Bien, pues vamos a una breve pausa musical e informativa y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Aprovecho el espacio para hacer un llamado a la gente pues que vive particularmente en la colonia Clavería, en Azcapotzalco, para pedirles, solicitarles, si han encontrado en algún lado tirada una mochila con documentos a nombre de Kenia García Cruz. Es una joven universitaria que la noche de ayer fue asaltada, le quitaron su mochila y no llevaba más que sus documentos personales y su solicitud de entrada a las becas de CONACYT y a la entrada al doctorado. Entonces, es muy importante para ella recuperar particularmente sus documentos personales y, bueno, si se puede, sus libros, porque ella, al mismo tiempo que es estudiante, es profesora de la universidad, y le suplicamos, si alguien encontró a nombre de Kenia García Cruz estos documentos, hagan favor de comunicarse con ella al 044-55-4064-8888. Gracias.
El teléfono en cabina es el 55-36-89-89.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, solo para un poco también marcar de una manera más más clara para los radioescuchas, lo que tú vienes tratando en Obstáculos al Crecimiento sobre los orígenes de estas políticas macroeconómicas basadas en las reformas financieras, instrumentadas desde los años 80, más o menos desde los años 80, respecto a la apertura y la liberalización. ¿Cómo se instrumentaron y cuál fue el efecto, digamos, sobre todo sobre México? Porque al parecer este llamado decálogo de Washington ha hecho particulares estragos en nuestro país, que no tanto en otros países que han, en cierto modo, soslayado, digamos, la obediencia pues a estos 10 puntos del consenso de Washington.
Efectivamente, ¿no? Es decir, estamos insertos en este proceso de globalización caracterizado por la libre movilidad de mercancías y capitales, donde, como bien lo acabas de señalar, no todos los países se abrieron a la libre movilidad de mercancías, no todos los países se abrieron a la libre movilidad de capitales. Es decir, países exitosos como China e India tienen regulado el movimiento de capitales y también tienen regulado su movimiento de mercancías. Es decir, China está dentro de la Organización Mundial de Comercio, pero, repito, con medidas que actúan más a favor de su desarrollo industrial, su desarrollo económico y del empleo. A diferencia de nosotros, que nos abrimos, México entró a la Organización Mundial de Comercio en el 86, lo que antes era el GATT, el Acuerdo General de Acuerdos y Comercio. En el 86 era la década perdida, donde el gobierno no invertía, el sector privado no invertía. Entonces, ¿cómo te abres a la economía si no tienes los niveles de productividad y competitividad? Y luego también nos abrimos alrededor del 1990 a la libre movilidad de capitales. Entonces eso te exigía, repito, estabilizar la moneda, y no por nada el pacto empezó en diciembre del 87, la perspectiva de irnos preparando para permitir la libre movilidad de capitales. Así es. Y entonces nosotros hemos sido perdedores en este proceso de apertura generalizada.
Bien que sí.
Tenemos menos industria, menos agricultura, tenemos los banqueros nacionales perdieron, uh-huh. Tenemos ya una banca extranjerizada, un país que se nos fue, O sea, no tenemos industria, la industria que tenemos es extranjera, el sector comercio está también, las grandes cadenas internacionales monopolizándolo, oligopolizada a dicho sector. Y, repito, y en torno a asegurar la estabilidad de la moneda que exige este contexto de globalización en favor del sector financiero, hemos dejado de tener manejo soberano de la política económica. O sea, no tenemos política monetaria en favor del crecimiento, ni política cambiaria, ni política fiscal. Entonces, ¿cómo en este proceso de globalización el sector hegemónico lo viene siendo el sector financiero? Son mayores los movimientos de capitales en relación a los movimientos de mercancías a nivel mundial. Y entonces, de ahí que predominan estas políticas macroeconómicas de estabilidad a nivel mundial en favor de lo financiero. Entonces, es el sector favorecido. Y no obstante que nos ha llevado a crisis recurrentes a nivel internacional, a nivel nacional, seguimos con las mismas políticas económicas, evidenciando el gran poder económico, político que dicho sector tiene, sí. Cómo manipula las televisiones, porque responden a los intereses de ellos, del sector financiero, cómo manipulan los periódicos internacionales o de cobertura nacional, y por lo tanto la gente no está informada del porqué de nuestra problemática. Y de nuevo, o sea, ellos han creado toda una cultura neoliberal en el sentido de decir, no, la disciplina fiscal es buena, el déficit fiscal es malo, y entonces toda la gente se traga ese garlito. O sea, todos, repito, todos los que quieren gobernar este país, todos están por la defensa de la disciplina fiscal. Así. Pero no se dan cuenta que detrás de eso está la reducción de la participación del Estado en la actividad económica, y está detrás de eso la mayor privatización y extranjerización de la economía, y está detrás de eso el menor crecimiento, la menor generación de empleo y bienestar de la población. Y así, como está detrás de eso la disciplina fiscal, está detrás de eso está también la autonomía del Banco Central, cosa que nadie critica, que nadie toca. Y tampoco nadie toca ni nadie critica los tratados de libre comercio. O sea, ¿cómo estás en un contexto de economía abierta si no tienes niveles de productividad y competitividad para salir airoso en este contexto de competencia internacional? Uh-huh. O sea, de ahí que tenemos menos industria, menos empleo, menos sector agrícola, y estamos hoy día, Irma, estamos más subdesarrollados de lo que estábamos en 1980.
Efectivamente. El parteaguas, ese llamado parteaguas de 82 para acá, ha sido crisis tras crisis y no hemos visto la nuestra. Esa es la verdad. Y bueno, todavía siguiendo los famosos puntos del decálogo, todavía estamos privatizando lo único que teníamos de patrimonio nacional, que es Pemex y CFE. De hecho, ya la han privatizado en buena medida, digamos que la parte distributiva de estos grandes corporativos ya han sido entregados a las manos extranjeras, y bueno, pues nos queda solo, creo que el letrero de Pemex y de CFE de como nacional, porque ya incluso la explotación y exploración ha sido otorgada por este gobierno actual, sí, para que sea manipulado y bueno, que si ha de tener rentabilidad sea para la iniciativa privada, sobre todo extranjera.
Sí. Fíjate que como Salinas de Gortari, cuando fue presidente, él señalaba en su discurso, o sea, justificando la venta de Teléfonos de México, la venta de la minería, de las grandes empresas públicas, de la banca, él decía, no, dice, es que la fortaleza del Estado la da su población, ¿no? Y no, la fortaleza del Estado la da su control de los bienes y servicios, ¿no? O sea, la fortaleza del Estado mexicano era a través de su control sobre Pemex, de su control sobre los sectores estratégicos y prioritarios de la economía, ¿no? O sea, en este proceso de privatización, repito, has achicado el tamaño del Estado en la actividad económica, ¿no?
Definitivamente.
Y entonces es un Estado débil, subordinado a los intereses del capital extranjero y gran capital nacional.
Así es.
Entonces, y el problema, Irma, que nadie te reivindica el papel del Estado. O sea, eso no está en el debate de los que nos quieren gobernar.
No está. No. Nada, porque esto además también obedece a una ideología distinta. Esto sí es cierto. Sí, el neoliberalismo es, no es un membrete, es.
Y entonces, ¿cómo te están prometiendo condiciones de empleo y crecimiento? Repito, si eso pasa por mayor gasto público, pasa por incrementar el tamaño del Estado en la actividad económica.
Así es.
O sea, ¿cómo te van a combatir la miseria si no es a través de incrementar el tamaño del Estado en la actividad económica y achicar el tamaño de la cúpula empresarial? ¿no? En cambio, ya hay quienes están diciendo no va a haber incremento de impuestos, no va a haber nuevos impuestos. Ay, por favor, ¿no? Entonces, ¿cómo vas tú a achicar el tamaño de los poderosos, ¿no? Te dice, no, es que vamos a hacer que paguen impuestos, los que no paguen impuestos, que paguen impuestos. Mira, históricamente aquí y en cualquier parte del mundo, ahí está la problemática de Estados Unidos, los ricos no pagan impuestos, eluden el pago de impuestos.
Y además está, ¿no?, legalizado.
Sí.
Ni, o sea, siquiera se puede decir que es ilegal.
Exactamente, o sea, uh-huh, el señor Buffett está paga el 15%, el que Rumey, el candidato republicano, paga el 14%, ¿no? Y entonces, o sea, por más que tú trates de incrementar impuestos o hacerles pagar impuestos, no te pagan impuestos, ¿no? O sea, eluden, ¿no? Entonces tú tienes que tomar medidas drásticas si en realidad quieres encarar el problema de la mala distribución de ingresos en este país. Y eso no está presente por parte de nadie que nos quiera gobernar, ¿no?
Es decir, sí tiene que haber un cambio en la visión de política económica. Si realmente quieren reformar, hacer reforma fiscal, no tiene que ser como se está planteando o como se está llevando a cabo poco a poquito. Ahí por detrás, por el lodito, como dicen, nos caminan ya con aumentos de en las tasas, por ejemplo, o disminución en aquellas que afectan particularmente a los empresarios. Entonces, bueno, se trata de hacer un sistema que sea favorable solamente, como tú ya explicas desde el principio, al gran capital, a los grandes capitales del país, y bueno, no se diga a los extranjeros. Ellos no pagan nada, nada.
Sí.
Es más, esto sí, es, este sí, país puede considerarse un paraíso fiscal.
Sí, sí, el sector financiero no paga, o sea, ganan lo que quieren y así no pagan impuestos, la banca no paga impuestos. Fíjate, mira, en el capítulo 4 del libro, Obstáculos al Crecimiento, es la justificación del gasto deficitario. O sea, uh-huh, si en realidad el gobierno, o sea, para que el gobierno responda a las necesidades de la población de empleo para todos, tiene que trabajar con gasto deficitario. Ese gasto deficitario no es inflacionario si se canaliza a incrementar la productividad, si se canaliza a incrementar el desarrollo industrial, el desarrollo agrícola, justo para incrementar la producción, la oferta necesaria para satisfacer la mayor demanda derivada del mayor gasto público. O sea, y para trabajar con gasto público deficitario, Irma, se tiene que dejar de lado el objetivo de la estabilidad del tipo de cambio. Si tú tienes que trabajar con un tipo de cambio flexible, competitivo. O sea, ¿para qué? Pues justo para poder bajar la tasa de interés en favor del crecimiento, para incrementar el gasto público en favor del crecimiento. Así es decir, la política macroeconómica, de nuevo, vuelvo a insistir, debe responder a las necesidades de la gran mayoría de la población. Los gobiernos surgieron para satisfacer las demandas de la mayoría de la población y no para satisfacer las demandas del 1%, como ha venido aconteciendo a nivel nacional y a nivel mundial. Y la cuestión es de que, a su vez, hay que tener, el gobierno debe recuperar el control soberano sobre la moneda. O sea, debe tener una política monetaria y un banco central que te acompañe, te esté financiando ese gasto público deficitario. Porque esa autonomía del banco central, repito, le quitó al gobierno el monopolio del dinero. Entonces el gobierno no tiene política fiscal para el crecimiento.
Así es.
Y entonces hay que decir no a la autonomía del banco central. Hay que trabajar con un banco central que dependa del gobierno y que responda a las necesidades de la mayoría de la población.
Así es.
Porque es el sector financiero el que llevó a que se diera la autonomía del banco central a la disciplina fiscal y que la política respondiera a sus intereses. Pues no, la política económica debe responder a los intereses del 99.9% de la,
claro,
población.
¿Cómo diseñarías tú una nueva política económica?
Mira, pasaría, repito, por lo que recién acabo de señalar.
¿Respecto, es decir, a la moneda?
Exactamente, es decir, uh-huh, la moneda es crucial.
Claro.
Gobierno que no controla la moneda no tiene política económica alguna. Uh-huh. Lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en nuestro país y en muchos otros. Es decir, el gobierno tiene que controlar la moneda, ¿para qué? Pues para emitirla, ¿no?
Claro.
Para financiar su gasto, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser el límite del gasto? El límite del gasto va a ser la inflación, o el límite del gasto también va a ser el déficit de comercio exterior. Pero si canalizas el gasto público a incrementar la productividad, a incrementar la producción agrícola e industrial, pues vas a evitar presiones inflacionarias,
¿no? Efectivamente. ¿No? No hay que tener ese, sobre todo ese punto de que la inflación es el coco. ¿Sí? Esto es lo que estamos tratando de evitar.
Y el problema de nuestro país es la falta de creación de empleo.
Así
ahí
es.
Está el problema de miseria, de violencia que atraviesa el país. Entonces, uh-huh, para crear empleo, el gobierno tiene que gastar más. Tiene que dinamizar la economía para que invierta el sector privado también en la creación de empleo.
Bien. Mira, han llegado muchas llamadas ya. De Javier Guerra, gracias. Jorge Fernández, de Susana Becerril. Todos felicitan al invitado y al programa. Silvia Herrera, Andrea López, alguna otra persona que no dio su nombre, Jorge Morán, pero hacen preguntas, reflexiones, etcétera. que te voy a pedir que en los minutos que nos queda, bueno, les hables directo. Claro. Pedro Carrillo, Estela Estrada y Leopoldo Rodríguez, que te felicitan, particularmente a ti, y bueno, a nuestro programa, gracias. Javier Guerra, bueno, aquí creo que esta pregunta que hace está siendo resuelta en este momento. ¿Qué habría pasado si los gobiernos, en lugar de apoyar al sector financiero, hubiera apoyado a la población?
Pues tendrían alta calificación por parte de la población. La cuestión es de que los gobiernos se ganan medallitas en los foros internacionales, en la banca internacional, porque actúan a favor de ellos,
¿no? Claro. Y aquí se trata de ganar a favor de la población.
¿Qué pasó en Davos, Suiza? Le dieron una medalla a
Dios mío, ¿no?
A Felipe Calderón, no, por ser el presidente del año. ¿Por qué? Porque gobierna para el sector financiero, o sea, para la gente que pulula en esos foros internacionales, ¿no?
Así es, bien. Jorge Fernández dice, todos los gobiernos de los países están al servicio de los grandes capitales. Eso es lo que debería terminar, dice. Pues sí, estamos de acuerdo. Sí. Susana Becerril, ¿qué políticas están desarrollando en América del Sur que les está permitiendo un mayor desarrollo de la economía en sus países?
Pues bueno. Sí, en el caso de Brasil, Argentina, tienen un potencial agrícola tremendo. O sea, Brasil es el primer país exportador de frutas en el mundo, el segundo país exportador de granos en el mundo. Uh-huh. Y nosotros perdimos la autosuficiencia alimentaria. Nosotros necesitamos importar granos básicos para satisfacer la demanda nacional.
Sí, así está la cosa. Ha cambiado drásticamente la posición de México. Bueno, Silvia Herrera dice, los gobiernos aplican políticas económicas que solo favorecen a los grandes capitales y perjudican a la mayoría de la población. Sí, pues sí. Andrea López, ¿puede el invitado dar su correo electrónico?
ahuerta@unam.mx.
A sus órdenes. Aquí dice, lo dicho por el invitado es muy interesante. El sistema monetario internacional ha marcado el eje de todo el desastre económico mundial y los señores del dinero, que son los que toman estas decisiones, tienen que cambiar el sistema económico si es que no quieren que estalle una tercera guerra mundial.
Ellos no lo van a cambiar por sí solos, ¿eh? La gente tiene que manifestarse para exigir el cambio de la política económica.
Me parece que es muy necesario remarcar esto. Sí. Gracias. Jorge Morán dice, cada semana, con algunas excepciones, solo se escuchan fallas, errores y corruptelas. En síntesis, son muy malas noticias. Bueno, lo sentimos. ¿Cuánto vamos a soportar un sistema de gobierno tan nefasto? ¿Cuándo vamos a hacer la revolución mediante un paro nacional para hacer cambiar nuestro gobierno si este no nos conviene? Pues, ¿cuándo?
Es decisión de la sociedad, ¿no?
Sí, exactamente. Y de cada uno. Sí, es decir, no es esperar a que se junten. No,
exactamente. ¿Sí?
Bueno, también dice, ¿será verdad que el pueblo de México, de cualquier nivel, con o sin riqueza, es un pueblo estúpido sin definición?
Bueno, no, que el pueblo va a despertar, está despertando, no tengo la menor duda, ¿no?
Ojalá que sí. Pedro Carrillo, bueno, te felicita al programa, lo mismo que Estela Estrada y Leopoldo Rodríguez. Bueno, pues, ya nos quedan muy pocos minutos, pero bueno, en lo que nos queda, ¿cómo se puede generar sobre todo una política fiscal para el crecimiento? Específicamente una política fiscal, porque sabemos que este es hoy un punto neurálgico.
Sí. Que fíjate, todos los partidos políticos en el Congreso te dicen, es necesaria una reforma tributaria para que el gobierno se allegue de recursos para poder incrementar el gasto. Entonces hay quienes te proponen incrementar el IVA, ¿no? Y generalizar el IVA para que el gobierno se allegue de más recursos y así pueda gastar más. Pero la cuestión es la siguiente. El gobierno recauda lo que gasta. Si en realidad el gobierno quiere recaudar más, tiene que gastar más. ¿Para qué? Justo para reactivar la economía, para incrementar el empleo, para que las empresas vendan más. Y al incrementar el ingreso de las empresas e individuos, el gobierno termina recaudando más, porque la recaudación es un porcentaje del ingreso de las empresas e individuos. Entonces tú tienes que gastar primero para incrementar el ingreso de las empresas e individuos y así el gobierno vea incrementado su gasto. Ahora, dentro de la teoría post-keynesiana en la cual yo me ubico, he venido trabajando en los últimos años, el gobierno no requiere de impuestos para financiar su gasto. Un gobierno soberano que tenga control de la moneda, repito, gasta emitiendo cheques, ¿no? Contra su cuenta, ¿no? En el Banco Central. Uh-huh. Y los impuestos y la deuda es para regular la liquidez general de la economía. Uh-huh. O sea, si de repente el gobierno ve que su gasto está generando bastante liquidez, que está presionando precios, entonces, bueno, emites deuda para sacar dinero de la circulación. O pones impuestos para que el sector privado tenga menos recursos y así evitar mayor crecimiento de demanda, claro, y evitar presiones inflacionarias. Los impuestos es también, repito, para achicar el tamaño del sector privado. En este país, repito, los impuestos son bajos y el gran capital elude el pago de impuestos. Y de ahí que tenemos un sector privado, una cúpula empresarial tremenda. Tenemos el hombre más rico del mundo en nuestro país. Así ahí es. Está lo que se reflejó el día de hoy o ayer, sus grandes ganancias en un trimestre, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no son sujetos de control. El gobierno no controla los precios de ellos, ¿no? Y aparte, repito, estos sectores eluden el pago de impuestos. Entonces, la política fiscal, repito, el gobierno tiene el compromiso de satisfacer las demandas de la población. Entonces, el gobierno debe de gastar lo suficiente para generar empleo para todos. Y eso nadie lo plantea, ¿no? Dice, no, que va a ser inflacionario. No, si tú lo que necesitas a desarrollar la productividad, la producción agrícola industrial, no va a ser inflacionario. O sea, en la cúpula empresarial está en contra del déficit fiscal. ¿Por qué? Porque implicaría incrementar el tamaño del Estado en la actividad económica.
Cierto.
Y eso reduciría el tamaño del sector privado. Ajá. O sea, el gobierno no requiere de la inversión privada en Pemex. O sea, el gobierno puede estar trabajando con gasto deficitario en favor de Pemex, que es altamente productivo y generador de divisas. Pero no, se pone cárceles mentales de disciplina fiscal para disminuir su inversión en dicho sector y que pase a invertir el sector privado en Pemex, en sectores estratégicos.
Es muy
evidenciando
claro que
exactamente
sí,
que es un carácter ideológico, ajá, de la política económica.
Ajá. Lo que decías hace rato. Bien, Hilda de San Román también te felicita y felicita al programa. Recordemos, dice, que hace décadas fueron aplicadas en América del Sur estas políticas y hay que ver lo que ocurrió con estos países para que no nos pase.
Sí, y lo mismo está aconteciendo en Europa, ¿sabes? Están con las mismas políticas nuestras.
Esmeralda Arismendi dice, no se puede implementar una política pública para que la situación del país cambie. ¿Qué habría que hacer o con quién podríamos acercarnos para que se realice una política pública distinta a la que actualmente se está llevando a cabo? Bueno, pues ya ha habido la arenga para que nos unamos para poder protestar por la situación. Es decir, mientras no juntemos la voz, no será fácil.
Así es, así es. Bueno, yo les recomiendo que lean mi libro. Todavía hay en la Facultad de Economía.
Eso es.
Precio UNAM. Uh-huh. El precio de tapa son 200, pero el precio UNAM, si tiene credencial, está a 100 pesos, ¿no? Está la Facultad de Economía, Fomento Editorial UNAM ya se lo acabó, pero va a salir la segunda edición, pero en la Facultad de Economía todavía hay ejemplares.
Bien, pues, por último, bueno, queremos decir efectivamente esto, que pueden obtener todavía ejemplares en la Facultad de Economía, si bien todavía no tiene una distribución más amplia, es porque se acabó a las primeras de cambio, pero muy pronto habrá en las librerías que ustedes conocen por ahí, las principales, y estará a un precio pues moderado, porque es un precio moderado, habida cuenta que es muy cara la edición de papel. Sí,
pero en la UNAM vende más barato que cualquier otra editorial.
Que cualquier otra.
Ahora, y otra publicidad. El último domingo de febrero, uh-huh, es el 26 de febrero, a las 5 de la tarde, el libro se presenta en la Feria del Libro de Minería.
Muy bien.
A las 5 de la tarde, el domingo 26.
Sí.
Y va a estar de comentaristas dos diputados amigos míos, Porfirio Muñoz Ledo y el diputado Encinas.
Me parece muy bien. Pues hagan caso de esto porque se va a presentar también en el instituto el día 13.
El día 13 de marzo.
Bien, pues te agradezco muchísimo.
Al contrario, Irma, muchas gracias.
Tu asistencia. Este programa ha sido muy ilustrativo, muy, muy bien, porque está en la línea que nosotros manejamos aquí en Momento Económico, y también a nuestros radioescuchas su atención y sus llamadas. Muchas gracias. En los controles técnicos estuvo Gerardo Zurroza, muchas gracias, y en la producción Araceli Martínez y Santiago Hernández, en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias. ¿Ya?
Momento económico.
económico.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico. Momento Económico.